Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas alturas de la semana, ya te supongo informado de que no tenemos buenas noticias económicas. En las últimas horas, el Banco de España ha revisado su previsión de crecimiento para este año hasta el 2% y ha avisado de que el ritmo de creación de empleo se va a ralentizar. El Banco de España ha criticado, bueno, que haya elecciones, porque eso va a impedir que se hagan las reformas necesarias, porque no hay tiempo, disolución de cámaras, formación de cámaras, pactos. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, con una imagen muy gráfica, nos ha dicho que, claro, mientras no llovía, no hemos cambiado el tejado.
Habría que aprovechar mientras el sol todavía brilla para mejorar el tejado.
Se enfría la economía y la recuperación que hemos vivido en los últimos años no ha servido para reducir la desigualdad. A las 4 te lo hemos contado. Hoy se ha hecho público un informe del Observatorio Social de la Caixa sobre el bienestar social que dice que en los últimos 10 años se ha producido un importante incremento de los niveles de desigualdad en España. Es el país de la Unión Europea donde ha aumentado más la desigualdad. Hay desigualdad y hay pobreza porque el crecimiento no ha beneficiado a todos. Antes de la crisis, la pobreza era sobre todo para los más mayores y ahora la pobreza afecta a jóvenes y a niños. España es el tercer país de la Unión Europea con más trabajadores pobres, el 13%. O sea, tener un trabajo en España no significa que hayas salido de la pobreza. Es un nuevo patrón de desigualdad. El estudio es interesante, dirigido por Jordi Sevilla, que fue ministro socialista de Economía. El estudio concluye que en esta situación, teniendo en cuenta cuáles son las políticas sociales, teniendo en cuenta que tenemos encima la digitalización y que muchos se van a quedar sin trabajo, pues el estudio concluye que sería bueno aplicar una fórmula de la que ya se ha hablado mucho, que es la renta básica universal. Jordi Sevilla.
El acceso a la sanidad es universal, ¿no? El acceso a la educación es universal, ¿no? ¿Por qué no puede ser universal y un derecho el acceso a un ingreso mínimo, a una renta básica?
Bueno, la propuesta del estudio es una propuesta, ya digo, que se viene haciendo por algunos desde hace cierto tiempo, por organizaciones muy serias, que dicen, bueno, pues en vez de tener todos los subsidios que tenemos de desempleo o los complementos para la gente con menos renta, vamos a crear una renta básica universal. Además, en esta fase, ya digo, en que, bueno, están desapareciendo muchos trabajos, hay gente que no se va a reciclar y esta puede ser una solución. Es un asunto arduo. Jordi Sevilla es un economista serio y hay, ya digo, algunos economistas que lo sostienen. Hay razones a favor de la renta básica universal y razones en contra de la renta básica universal. Una razón muy práctica en contra de la renta básica universal es que, claro, eso significa un incremento del gasto. Es decir, hay que incrementar los ingresos para poder darle a un cierto número de gente un dinero sin trabajar. O sea, mira, yo te garantizo un mínimo de dignidad, ¿no? Que puedas tener un techo, una calefacción, que esto es muy importante, pero eso requiere más ingresos. A mí me parece que la gran objeción que se hace a la renta universal básica, que puede tener mucho fundamento, no digo la dignidad, es decir, si alguien no ha podido garantizarse unos ingresos, pues que se le ayude, está muy bien. El problema es que la renta básica universal separa definitivamente el trabajo del dinero, de la remuneración que recibes, y eso no me parece, ya digo personalmente, sin haber hecho, yo no soy economista, estudios sobre el asunto, no me parece conveniente. Yo he visto a gente subsidiada en los campos de refugiados. Recuerdo a un empresario iraquí que me decía, están matando a mi pueblo. Les dan todo lo que necesitan desde hace 2 años, pero no los ponen a trabajar. Hay veces en que no es posible, ¿eh? No hay solución. Pero desvincular de forma sistemática remuneración o retribución o ayuda de trabajo, el trabajo no es solo dinero, el trabajo es una forma de dignidad. La cosa debería de discutirse despacio, pero a mí personalmente me parece que aquí hay una objeción seria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que nos vamos a acercar hasta Estados Unidos porque ya se ha hecho pública la conversación que mantuvo Donald Trump con su homólogo ucraniano en la que le pide que colabore en la investigación del candidato demócrata Joe Biden. Una conversación que ha originado la apertura de un juicio político en el Congreso contra el presidente estadounidense por traicionar la seguridad nacional. Corresponsal Juan Fierro.
La Casa Blanca acaba de hacer pública la transcripción de la llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente Zelensky de Ucrania, una transcripción que no es literal y donde el presidente Trump, tras recordarle al presidente de Ucrania que Estados Unidos ha ayudado más a su país que Europa, que Estados Unidos ha sido muy generoso, le pide que investigue a Joe Biden, al ex vicepresidente y hoy precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Trump le pide a Zelensky, al presidente ucraniano, que le haga ese favor. Para los demócratas, esta llamada demuestra que Trump le pide a un líder extranjero que investigue a un rival político directo, suficiente para iniciar el procedimiento de impeachment que podría acabar con la presidencia de Trump.
Y te cuento ahora que han sido detenidos en Málaga la hija y el yerno de una septuagenaria por someter supuestamente a la anciana a violencia psíquica, amenazas e insultos y tenerla desatendida. COPE Málaga, Andrés García.
Fue otra hija de la víctima la que puso en conocimiento de los agentes la situación que vivía su madre de unos 70 años y dependiente. Fuentes judiciales han asegurado que los investigados, que se habían hecho cargo de sus cuidados, querían el control absoluto de los ingresos de la víctima para gastarlos en asuntos distintos a las necesidades de la mujer. Además, los agentes comprobaron cómo en varias ocasiones los cuidadores no abrían la puerta del domicilio a la asistencia del personal sanitario, por lo que no podían prestar las curas a esa persona dependiente. Además de la principal investigada, también se ha arrestado a su marido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Y ahora te voy a hablar de esta casa, de COPE, porque hoy hemos presentado nuestra nueva temporada en la que vamos a seguir trabajando para darte credibilidad, cercanía y emoción, con Carlos Herrera a la cabeza de un grupo de comunicadores y de unos equipos que trabajamos día a día para ofrecerte lo mejor de la radio.
Yo no tendría 2.5 si antes no estuviese el Pulpo y antes Rosa.
Cierto.
Y si Juanma no hiciese el deporte que hace y antes viniera la linterna que está dando el pelotazo este año y la gran sorpresa del año que ha sido la efervescencia de Pilar y de Fernando y luego Marta y Antonio y todos los demás. Yo eso no lo haría si no tuviera toda la rueda anterior, con lo cual esto nos vamos realimentando entre nosotros, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer.
Y además COPE se pone a la vanguardia de las nuevas tecnologías para estar a tu servicio, una presentación que podrás volver a ver y escuchar en cope.es. Y ya en los deportes, hoy sigue la jornada de Liga. Luis Munilla. Deportes, Luis Munilla.
Con 4 partidos, decía Pilar, y 3 equipos buscando el liderato del Granada. Puede ser líder el Atlético de Madrid, que juega a las 7 en Mallorca. Puede ser líder el Athletic de Bilbao, que juega también a las 7 en Leganés. Y puede ser líder el Real Madrid, que recibe desde las 9 a Osasuna en el Bernabéu, con rotaciones en el equipo de Zidane, pensando en el derbi del sábado. El otro partido de hoy es el de las 8 entre Valencia y Getafe. Y para contar toda la jornada de Liga, tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE. Pero a esta hora acaba de terminar la contrarreloj de los Mundiales de Ciclismo en Yorkshire, Kike Iglesias.
Revalida el título el australiano Rohan Dennis con aplastante victoria sobre sus rivales. Atención a la segunda posición del fenómeno belga Remco Evenepoel, de solo 19 años. Mal los dos españoles. Jonathan Castroviejo ha sido 24º.
Recordamos que el primer Barça Madrid de la temporada será sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde y que Lidia Valentín ha ganado plata en el total y bronce en 2 tiempos en el Mundial de Halterofilia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde primaveral. ¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y pasado se espera cielo despejado y 25 grados. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras. Congestión de salida en la A5 en Alcorcón. En la M40 sigue estando mal el enlace con la A5. Otro tramo de la M40 saturado está en Coslada, sentido A3. En la M30, tráfico lento entre Avenida de América y Ventas y Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. 5.113 euros es lo que nos gastamos de media en llenar el carrito de la compra un 2% más que el año anterior. En la comunidad es donde hay más diferencia entre el súper más caro y el más barato. El ahorro puede superar los 3.400 euros anuales. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya es la hora, sí. Ya tenemos aquí al electrizante Juan Solo.
Oh, oh, electrizante, me encanta, me encanta. No lo habías utilizado nunca, me gusta.
No. En realidad, tiene como energía, ¿verdad, esa palabra?
Sí, por eso me gusta. Aunque en realidad hoy me habría gustado cualquier cosa, porque venimos de una fiesta fantástica, como acabas de recordarnos, la presentación de COPE, donde Pilar y Fernando han estado gloriosos. Pilar, súper elegante, y Fernando, con este aspecto de pintor francés que tiene con su chaqueta.
Pues muy chic,
muy
también,
chic,
¿no?
Exacto, sí, en un sitio.
Muy elegante.
En un marco incomparable, sí, por eso que eres.
Pero muy casual a la vez.
Muy,
o sea, casual. Como hay que ir.
Claro, como hay que ir. Claro. Como hay que ir. Es que saben tanto, qué saber estar.
Exactamente.
Lástima que os hayáis tenido que marchar pronto. Y yo, como único representante de la tarde que quedaba allí, he asumido la responsabilidad de comer por todos. Estaba tan
y lo
rico.
Habrás hecho ahí sin vergüenza, además, ¿no? Cogiendo de todos los platos. Venga, jamón.
Por favor, no lo dudes. No tenía nadie
dejándonos
con quien hablar.
Dejándonos fatal a todos los demás.
También me he tomado algún refresco.
La cerveza es la bebida del hombre corriente. Una bebida auténticamente global con una historia fascinante.
Bueno, pero basta de hablar de mí.
Eso, basta.
Y de lo que he comido. Y rompamos una lanza en favor de los camareros. ¡Los camareros! Siempre nos olvidamos del trabajo de los camareros. Y sin ellos, pues ningún sarao sería posible. Nunca podríamos pasarlo bien.
Yo les respeto absolutamente.
Yo también,
lo digo.
Yo,
o
también.
Sea, y espero mi máximo respeto.
Máximo respeto, y espero que vosotros me sigáis respetando después de lo que voy a contar.
A ver.
Yo clasifico a la gente, en solo dos tipos. Aquellas personas a las que los camareros hacen caso y aquellas a las que ignoran. Y ahora viene la pregunta para Pilar. ¿Tú en qué grupo te ves representada?
Pues yo... La verdad es que me siento ignorada bastantes veces.
A veces es muy duro que estás ahí.
Es duro, sí.
En la barra y llega uno, pide y hace...
Sí.
Es cierto. A veces, amigos camareros, nos hacéis sentir como...
El hombre invisible.
Ahí está.
Sí, es verdad. Eso, en eso te doy la razón.
Pero hay que distinguir entre camarero de barra y camarero de terraza, que no es lo mismo.
No.
El de barra tiene mucho trabajo. Digamos que tú estás en Invernalia y todo el mundo viene a por ti. Entonces, no das abasto, ¿vale?
Estás defendiendo el muro.
Exacto, estás defendiendo el muro. Pero el camarero de terraza se administra él mismo el trabajo, porque él decide dónde va y dónde no. Esto, obsérvalo. Y es justo admitir...
Tú te sientas en esa mesa por la que nunca pasa.
No pasa cuando estás tú. Es justo admitir que a veces a los camareros se les acumula el trabajo y los pobres no dan abasto, pues porque el jefe no contrata más camareros. ¿Te imaginas ser camarero en China con la cantidad de gente que hay?
A veces, por culpa del cambio de turno, me toca atender a mí sola las 5.000 mesas de la terraza. Esos son muchos trinarancos.
¿Qué pasa? 5.000... Bueno, te has pasado tres pueblos. Ha sido un poco malo ya, ¿eh?
No.
Qué exagerado, por favor.
Bueno, malo sería si hubiera dicho en la... grabación Trinalanjus, pero no ha sido.
Bueno. Pero eso es un chiste malísimo. Súper antiguo, además.
Por eso no lo he dicho.
Por favor. No, lo has dicho.
Lo he dicho para decir que no. Bueno, ya. Da lo mismo, no nos enredemos con esto superficial. A mí me fascina la habilidad que tienen los camareros de terraza de pasar al lado de tu mesa y no mirarte para que no les pidas nada. Es muy difícil. Porque, claro, ellos saben que si tú les miras, levantan la mano y tienen que... Entonces, ven, pero no ven. Te quedas con el brazo en alto como si fueras a poner una banderilla o en un anuncio de desodorante. Y siempre me he preguntado cómo hacían para no verte. Por fin he encontrado la respuesta en el Tíbet.
Se trata de una técnica ancestral conocida como ojos de muñeca. Bloqueas tu córtex cerebral para impedir que cualquier estímulo visual llegue hasta él.
Ay, no.
El síndrome de los ojos de muñeca.
El síndrome, bueno,
vale.
Ahí lo tenemos.
Sí,
ojos de muñeca. Tiene ojos, están ahí, pero no ven. Claro, cuando una persona sufre el efecto sobre sí mismo de ojos de muñeca es muy irritante. Eso es lo que debió de ocurrirle ayer martes, justo ayer, a un vecino de Pontevedra que se encontraba en Gijón. Este hombre de 40 años estaba en un bar de la calzada, en el oeste de Gijón, y no conseguía que el camarero le sirviera una cerveza. Era imposible. ¿Qué hizo? Pues, lo normal, se desnudó. Y la policía se perdió. Y no me haces caso, pues ahora me vas a ver.
Hombre,
aquí no hay ojos de muñeca.
Sí, es una postura un poco radical, pero lo entiendo, ¿eh?
Efectivamente.
Puedo llegar a entenderlo.
Pues la policía se personó en el bar, me encanta esto, se personó en el bar y lo detuvo. Normal que te detengan, estás en Asturias, tenías que haber pedido una sidra, una cerveza.
Eso también,
ese es el problema.
Eso también.
Bueno, hay quien censura que este hombre se desnudara para pedir una cerveza, pero... ¿No empezó así en política Albert Rivera?
Tú eres muy malo, muy malo.
Salió en Bolingas, en los carteles de Ciudadanos, en los primeros, y no se ha presentado después a las elecciones para ser presidente.
Pues tiene razón.
Ya está, pues eso. Bueno, pues hemos aprendido dos conceptos nuevos, ojos de muñeca y salir en Riveras. Nos queda un tercero, marcarte un Cecilia.
Estoy intrigada.
Lo sé. Esto es para que nadie se queje de que yo aquí nunca hablo de arte.
Entramos en el templo de la cultura.
Muy bien. ¿A qué Cecilia crees que me estoy refiriendo? ¿A la del ramito de violetas?
No lo sé.
No, me refiero a una de las artistas más incomprendidas de nuestro siglo, Cecilia de Borja.
¡No!
Sí.
No.
¿Sí?
No.
Sí, vamos a recordar, porque había gente en el departamento de informática que es tan joven que no recordaba esto. En el año...
Pero si fue antes de ayer.
En el año 2012, ya, tú fíjate. En 2012 a Cecilia se le encargó restaurar un cuadro de 120 años de antigüedad, el Ecce Homo. La verdad es que le quedó como...
Un trabajo de manualidad para el Día de las Mamis, el Día de las Madres.
Sí, la mujer organizó una escabechina de cuidado, tanto que un niño de 5 años lo habría hecho mejor, pero ella no reconoció el estropicio.
Salitre, se va. Yo siempre cojo y lo arreglo. Pero este año no me ha dado tiempo, porque no he podido.
Claro,
no tuvo
claro,
tiempo suficiente.
Exacto, es un artista, fue cuestión de tiempo.
Estás muy equivocado en esto, hijo.
La nieta del autor del cuadro no compartía su punto de vista.
Hasta ahora solamente había tocado lo que es la túnica. Y entonces el problema ha sido ahora que se ha metido con la cabeza y claro, lo ha destrozado
Claro. Bueno, lo cierto es que Cecilia de Borja se convirtió en un personaje a nivel mundial. No es broma, incluso en el superfamoso Saturday Night Live se atrevieron a parodiarla.
Here to explain is the artist herself, Cecilia Jiménez.
Buenas tardes.
Una estrella.
Give me my money. Bueno, mucho ojo, porque quizá, amigo de la tarde, tú, que ahora estás disfrutando con nosotros, tengas en tu casa una obra de arte de Cecilia y no lo sepas.
Hice una exposición que llené cuatro salas. Vendí 40 cuadros.
¡Oh! ¿Y si tienes tú uno de ellos? Esto es lo que ha debido de pensar una familia de París, que ha querido deshacerse de un cuadro que tenían colgado en casa, en el pasillo que había entre la cocina y el comedor, un cuadro pintado sobre madera de álamo, 20x25. No les gustaba.
Sí.
Véndelo. Pues tuvieron suerte, o han tenido suerte y han dado con un experto honrado. ¿Qué ha alucinado? El autor es Cimabue, un pintor italiano prerrenacentista del siglo XIII, y el cuadro se va a subastar a finales de octubre. Se calcula que por un precio entre 4 y 6 millones de euros.
Voy a revisar todos los cuadros que tengo en casa.
Todo lo que creas que ha pintado Cecilia, míralo, porque a lo mejor tiene valor.
Y lo que no pintó Cecilia. Eso sí, tienes que dar, como tú bien dices, con un marchante o un experto... Honrado. Por cierto, Juan, ya que hablamos de pueblos, ¿tú conoces un pueblo español que se llama Polopos?
¿Polopos? No.
Qué nombre más curioso, además,
es bonito,
¿verdad?
Polopos,
es curiosísimo.
Sonoro, Polopos.
¿Sí? Bueno, pues es un pequeño pueblo que se encuentra a 95 kilómetros de Granada, con apenas 54 habitantes... Y que, desde luego, no sé si lo han hecho ellos, pero se han propuesto dejar de ser parte de la España vacía. Resulta que hay un show, un reality show en la televisión holandesa que proponía a 10 parejas una nueva vida en este pueblo granadino. Oh. El reality comenzaba así.
Olalai, start vanavond een nieuwe reeks, het Spaanse dorp.
Bienvenidos a Polopo.
Ahí estamos. Bueno, durante 6 meses, estas 10 parejas competían entre sí por llevarse un premio de 20.000 euros. Bueno, y cada pareja debía construirse una casa en Polopos. Bueno, el objetivo del programa era revitalizar la España vacía, o la España vaciada, como se dice ahora, con las propuestas que iban dando a los concursantes. Resulta que Nando y Tisa, además de conseguir los 20.000 euros, han decidido quedarse a vivir allí directamente y van a invertir el premio en una residencia para artistas. Pero por lo visto esto es solo el principio, porque ahora, vamos, que tiene lista de espera casi de gente para vivir en el pueblo. Bueno, no sé, porque se lo voy a preguntar a Matías González Braos, es el alcalde de Polopos. ¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene su pueblo que ha enamorado a los holandeses?
Bueno, pues es un pueblo encantador, es un pueblo muy acogedor y bueno, pues donde está ubicado y con este magnífico clima que tenemos aquí en esta sierra de la Contraviesa, entre la Alpujarra Baja Granadina y la costa tropical granadina, pues ha reunido los requisitos para que los holandeses se sientan como bastante a gusto, mejor que en su casa aquí en Polopo.
Hombre, gente no sé si hay, pero bonito el pueblo, es muy bonito, la zona es una maravilla, ¿no, alcalde?
Sí, claro. Bueno, sí, la verdad es que la ubicación que tiene el pueblo aquí colgado en la ladera de la Contraviesa, como digo, con unas magníficas vistas al mar Mediterráneo a unos 800 metros de altitud, pues la verdad que es un sitio fantástico, un sitio rodeado de naturaleza, un sitio estupendo en el cual se pueden seguramente disfrutar más de 350 días de sol. Y eso pues a los ciudadanos holandeses.
A los holandeses y a los españoles también nos gusta. También. Oye, pero ¿y cómo llega una televisión holandesa a hacer un reality show con un pueblo granadino, como Polopos, como protagonista?
Bueno, pues hace aproximadamente algo más de 4 años llegaron una pareja de holandeses aquí al municipio, aquí a Polopos, al pueblo. Se instalaron aquí en el pueblo, venían buscando esto, venían buscando esta tranquilidad, venían buscando esta naturaleza, venían buscando este clima. Y ya ellos allí en Holanda habían tenido alguna relación laboral con esta cadena de televisión, con esta productora, y eran conocedores de este proyecto, y ellos han sido un poco los que nos han hecho un poco de nexo de unión entre la productora, la cadena de televisión, este proyecto y el pueblo de Polopos.
Y entiendo que durante la grabación del reality, todas las parejas que participaban en el concurso estuvieron en Polopos, claro, o sea, vivían allí.
Sí, 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 claro. Los 6 meses, bueno, al principio hubo que buscarles bien, porque la vivienda, algunas de ellas estaban en estado semi-ruinoso, todas llevaban mucho tiempo cerradas, muy muy abandonadas, entonces hubo una semana que hubo que buscarle en un camping que hay aquí en el municipio, le buscaron una alternativa hasta que pudieron las primeras semanas adaptar un poco las viviendas para poder vivir en ellas, pero a partir de la quinta, sexta semana del programa ya tenían que vivir allí en la casa y sí, han estado viviendo pues hasta que ha finalizado la grabación del reality, sí.
De todas formas, los holandeses un poco tacaños, sí, porque 6 meses concursando para ganar el primer premio, 20.000 euros, o sea, no es una cifra para invertir 6 meses de tu vida, no es una cifra enorme. Y el segundo que se lleva, un queso.
Bueno, en principio, bueno, ya de por sí, a las 5, porque en principio, sí es verdad que la productora de televisión había seleccionado 10 parejas holandesas, pero luego el jurado tuvo que hacer una selección y una presentación de los proyectos, y de esas 10 parejas han participado 5 familias. Entonces la vivienda de por sí ya es un premio para cada participante, la vivienda ya es de su propiedad.
Una vivienda ahí en Polopos, nada menos, que creo que además todos prácticamente han decidido quedarse, les ha gustado tanto el pueblo que se quieren quedar con la casa en Polopos.
Sí, ahora mismo, bueno, pues la grabación del programa del reality terminó a mediados de agosto, se estuvo emitiendo en Holanda hasta el 29, el 30 de agosto, y bueno, pues ahora las familias, algunas de ellas aún todavía no han regresado a Holanda, pero algunas sí han aprovechado este mes de septiembre, pues en algunas semanas, algunos días, pues para volver a Holanda.
Alcalde,
para
visitar... que no se van a ir. Ya. Vaya empadronándolos ya, que eso le vendrá muy bien al ayuntamiento, que me da a mí que estos no vuelven a Holanda.
Ahora mismo están trabajando en su actividad, intentando ponerla en marcha para poder vivir de ella y la verdad.
Claro, porque el objetivo del reality era que además pusieran una especie, o sea, una actividad, una pequeña empresa, una producción de algo en el pueblo, ¿no?
Claro. Sí, el objetivo del programa era que ellos se tenían que integrar en el programa. Claro. De hecho, el ganador final al final fue una votación de todos los vecinos del pueblo. Entonces, al final el pueblo pues.
¿Y quién ganó y por qué, alcalde? ¿Qué hizo?
Bueno, pues los ganadores han sido una pareja de jóvenes artistas, Tisa y William, de Holanda, y ellos la idea que tienen es de hacer una residencia para artistas en Polopos.
¿Para que vaya más gente todavía a Polopos?
Sí, un poco. En general todos los proyectos se trata de eso, de traer gente de fuera, porque está claro que con los pocos habitantes que hay en Polopos no podrían subsistir 5 actividades económicas. La idea es traer turismo de fuera.
Vamos, alcalde, ¿qué le ha tocado la lotería holandesa, como quien dice, con el reality?
Bueno, esperemos que todo. Ahora mismo la verdad que la afluencia de turismo bastante bien, muchos holandeses paseando por las calles del pueblo.
Qué bueno.
Y esperemos que esto al final pues se consolide y sí, al final pues consigamos el objetivo final, que es un poco revitalizar el pueblo. Sí.
Por cierto, me llama mucho la atención el nombre. Polopos, no sé, ¿qué significa algo? ¿Viene de alguna etimología que conozca o algo?
Según los historiadores, viene del latín de álamo, de chopo, de populus. Y se ve que en aquella época era muy la plantación de álamos, de chopo. Qué aquí bueno. En la zona. Ya quedan pocos, porque claro. En teoría se talaron para abastecer algunas fábricas de papel, de celulosa cercana aquí en la comarca.
Bueno, pero han conservado el nombre.
De ahí le viene el nombre.
¿Y se llaman polopeños o...?
Poloperos.
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 Poloperos. Bueno, pues...
Poloperos no.
Poloperos. Matías González Braos, alcalde de Polopos, de Granada. Enhorabuena, ¿eh? Y nada, que sigan llegando holandeses, españoles y lo que haga falta. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Buenas tardes, adiós. Gracias. ¿Cómo hemos vivido tantos años sin conocer Polopos, Paloma Serrano?
Eso es lo que iba a decirte. Eso. Fíjate, en Polopos no va a ocurrir esta situación. Ese vecino que toca la guitarra o la gaita o el instrumento que quieras durante la siesta y consigue desesperarte. Y desesperarte también es que te cobren de más por tu seguro de hogar. Bueno, debes mutuarte, ir a la mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinerito. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, oye, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Juan, ¿cómo eres o cuánto de chocolatero?
He oído al oyente que se despertaba de la siesta y se comía 4 onzas.
Sí.
Yo, a mí 4 me parecen pocas.
4 tabletas.
Me gusta mucho, pero me regalaron una tableta, un amigo de Cantabria. Chocolate con sabor a anchoa. Y hay mezclas
que
a las
no.
que el ser humano no debe atreverse, porque no está ni medio bueno, es malo.
Ay, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues claro, nos están diciendo, es que de oíros me han entrado ganas de comer chocolate, y a nosotros. Por cierto, ¿hay algo más rico en una boda que hay en medio del salón te planten una fuente de chocolate con frutas y gominolas? Pues más de un oyente fan de chocolate lo ha hecho. Oye,
una
¿no?
boda, vamos a ver, eso mancha mucho, Uf, no lo veo bien.
Perdona, tú
la novia no se puede acercar a la fuente.
Pero vamos a ver. Que estaba unos palillos largos, coge el cacho plátano, lo mojas en chocolate y te
pero
lo comes.
Pero tiene que ser chocolate muy negro,
si
no, a mí
niños,
no me gusta.
Si
líquido,
bueno,
en una fuente.
Sí, es verdad.
Claro, qué bueno. Bueno, Mar de Cáceres nos hace una confesión.
Esta tarde me habéis tocado la fibra, bueno, el chocolate, porque a mí me encanta el chocolate, pero hay uno especialmente que me vuelve loca, y es la nocilla. Cuando mis hijos eran pequeñitos, la compraba en el súper y parecía que era para mis hijos, pero qué va, era para mí, y la sigo escondiendo y sigo comprándome cada vez que puedo un bote de nocilla. Venga, un saludo, buenas tardes.
Yo la parte blanca no la comía nunca.
No, pero es que hay nocilla, que es todo chocolate, y la que era de dos colores.
Yo era la de dos colores.
Bueno, haber comprado la otra y ya. No tenías que apartar nada.
La mezcla.
Pero solo llegaba a mi pueblo, que estaba perdido. Solo llegaba la mezcla.
Yo estoy deseando que me inviten a cumpleaños de mi hijo para comer un sándwich de nocilla. Bueno, y los que tenemos una edad, por cierto, a ver quién no ha hecho esto alguna vez.
El chocolate, me acuerdo yo de mi infancia,
cuando cogías un crusco de pan y cogías 3 o 4 onzas de chocolate y la introducías a presión dentro del pan y merendabas. Qué bueno estaba eso. Ya se ha perdido esas costumbres. Buenas tardes.
Se ha perdido. ¿Cómo que no? Se ha perdido.
No, que yo lo hago.
¿Con pan con chocolate?
Muchas tardes, cuando acabo aquí voy meriendo pan con chocolate.
Pero tú eres adulto.
Así estoy siempre alegre.
Cuando éramos niños nos daba eso nuestra madre.
Sí, pero con pan.
No, pero sigue habiendo pan con chocolate.
Claro que sí. Esto no se puede perder nunca.
Chocolate con leche, o sea, no es el chocolate, pero sigue comiéndose.
Mira, Juan, solo lo
sigo diciendo.
Nos vamos a un parque, ya verás tú, hacemos una encuesta,
¿Y los niños siguen comiendo pan con chocolate?
Pan con chocolate.
El bocadillo de chocolate, qué bueno. Sí. Bueno, pues de chocolate hablamos con los oyentes esta tarde. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida hablamos de memoria histórica con el periodista y escritor Pedro Corral.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. Que no se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
COPE Madrid 106.3 FM y COPE Más 94.8.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
40 grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado. Porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas. Hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza. Nuestra fuerza es el precio.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vale, ya lo mejor me lo merezco. Bueno, pero vivo no te la dejo.
Tenemos hoy en la tarde con nosotros a Pedro Corral, que es periodista, historiador, novelista, experto en las cuestiones relacionadas con lo que ahora ya se llama memoria histórica. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Te voy a proponer, Pedro, que escuchemos lo que aquí en la radio llamamos un corte, unas declaraciones que ha hecho el presidente de Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, sobre la decisión del Supremo respecto a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Esto es lo que ha dicho.
Hoy, 24 de septiembre, cerramos, por lo tanto, un capítulo oscuro de nuestra historia. Es una gran victoria de la democracia española.
¿Se cierra con la decisión del Supremo algo que no estaba cerrado, que estaba pendiente, Pedro?
Bueno, esto es un adanismo bastante abracadabrante, ¿no? Pedro Sánchez se presenta como alguien que por fin ha cerrado una etapa de nuestra historia, abriendo otra luminosa y esperanzadora, ¿no? Esto ya pasó hace 40 años y esto lo lograron personas de distintas ideologías, de distintos partidos, muchos de ellos que habían compartido un pasado en la guerra civil y que fueron capaces de darse un abrazo y de pensar en el futuro por el bien de todos los españoles. Entonces, que el presidente del Gobierno en funciones venga con este adanismo, a decir yo soy el primero que cierro una etapa y abro otra, pues es bastante, casi casi cayendo en el ridículo, ¿no?
Tú escribes hoy, Pedro, un apasionante artículo en El Mundo y acabas diciendo que te da igual dónde esté Franco enterrado. ¿Esto es una provocación, un recurso literario, un recurso narrativo, bueno, o es el sentir de los españoles?
Yo creo que es un, si me apuras, Fernando, es un recurso moral. Cuando alguien está intentando poner en nuestro camino estas minas que quieren reventar la convivencia, que nos quieren separar a los españoles otra vez entre buenos y malos, verdaderamente la mejor respuesta es no hacer aprecio, ¿no?
Yeah.
El mayor desprecio es no hacer aprecio. A mí, personalmente, me da absolutamente igual dónde está Francisco Franco. Pero sí que me inquieta, verdaderamente, que un presidente de gobierno en funciones sea el principal muñidor de esta confrontación, de esta división de los españoles a cuenta de personajes y de hechos del pasado. El gran acuerdo de la transición, Fernando, fue no utilizar la guerra civil ni la dictadura como arma política, como arma de enfrentamiento aquí y ahora entre los representantes de los españoles. Y esto, el que rompió la baraja, fue Rodríguez Zapatero en 2007, con una ley de memoria histórica que además tiene el cinismo de acogerse a las necesidades de reparación de aquellas cuestiones pendientes de injusticias, de agravios, de sufrimientos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, para convertirlo en realidad en un nuevo campo de batalla. Es decir, se está promoviendo el odio entre los españoles a cuenta de un suceso que nos dividió y que hizo que nos odiáramos. Entonces, verdaderamente, es escalofriante.
Ya. Ley de Memoria Histórica 2007, aquella Ley de Memoria Histórica, impulsa la creación de una comisión de expertos a la que se le pide que haga una recomendación sobre qué hacer con el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos están enterrados
33.000 caídos en la contienda de uno y otro bando.
De los dos bandos, y están también José Antonio Primo de Rivera y Franco. Esa comisión de expertos, bueno, estuvo formada por gente, de diferente procedencia ideológica.
Eso es.
Si todavía se puede decir que había izquierda y derecha, pues si se puede hacer así.
Sí, se puede hacer.
Pero esa comisión era una comisión seria, ¿no, Pedro?
Sí, yo creo que lo era, y de hecho el informe de esa comisión, firmado en noviembre de 2011, es verdaderamente un gran ejercicio de cordura y de sensatez. ¿Qué pedía el informe, sobre todas las cosas, Fernando? Pedía que esto no fuera motivo de enfrentamiento ni de división en la sociedad española. ¿Cómo se lograba eso? Decía el informe, a través de la consecución del máximo consenso político y social. ¿Cuándo se rompe esa posibilidad de consenso político y de consenso social? Precisamente cuando se utiliza el fantoche de Franco como un arma electoral, como un arma política, que es lo que hace Pedro Sánchez desde el minuto uno en que llega a la Moncloa después de la
votación. Que hubiera sido reconducible el asunto si se hubiera hecho caso a la comisión de expertos.
Yo creo que sí, además poniendo voluntad no solo por parte de la izquierda, también por parte de la derecha. Yo creo que entre todos debería haber llegado a una solución acordada. Y sobre todo, como hace el informe de esta comisión, sí, que es que pone en el centro, antepone sobre todo la voluntad de la familia Franco antes que la decisión propia del gobierno de dónde situar el nuevo enterramiento. Dice que primero se entierre ahí donde la familia lo desee, cosa que Pedro Sánchez, pues por permíteme esta expresión del castellano antiguo, se ha pasado por el forro, ¿no? Bueno, pues es verdaderamente lamentable. Yo creo que entre todos, por esa actitud de, mire, que no me despierten cuando desentierren a Franco. ¿Por qué? Porque en realidad esto no debe enfrentarnos. No debería enfrentarnos. Deberíamos primero respetar todas las posiciones y todos los criterios. A mí me parece pues absolutamente legítimo que haya personas que piensen que es una ofensa para ellos que Franco esté en el Valle de los Caídos, en un monumento nacional del patrimonio nacional. Pero también debo pensar en qué medida puede reparar a las víctimas de la dictadura el que en Franco vuelva a su feudo histórico, al Pardo. Es que va a estar prácticamente a la sombra del palacio donde gobernó y donde impuso su dictadura durante cerca de 40 años. Verdaderamente, si esta es la solución para las víctimas, me parece que hemos hecho un viaje con que no necesitábamos tantas alforjas.
Recuérdame que tú conoces casi al pie de la letra la recomendación de la comisión de expertos, que se respetara la voluntad de la familia, pero la comisión de expertos recomendaba la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos y convertirlo en una especie de memorial, ¿no?
Sí, esa expresión tan fea de centro de interpretación. Hay que recordar que había un voto particular de Miguel Herrero, si no recuerdo mal, Miguel Herrero,
padre de la Constitución,
Pedro González Trevijano y Feliciano Barrios. ¿Qué decía este voto particular? Precisamente que en el momento en que caía la crisis económica, en que había una crispación en la sociedad española, no era el más apropiado para acometer la exhumación de Franco. Y llegaba a decir, además, que podría ser una ofensa para muchos que Franco fuera desenterrado, como debe ser desenterrado, con honores de jefe de Estado. No olvidemos que este señor se murió en un hospital público siendo jefe de Estado y que sigue...
Y eso lo recordaba el voto particular.
Eso lo recordaba el voto particular, claro. A mí siempre me ha
hecho... ver si lo vamos a sacar y va a ser la ocasión de que se le rindan honores...
De jefe de Estado. Esto yo siempre me he imaginado a Rodríguez Zapatero viendo aquel informe, dándole una especie de síncope, diciendo que voy a tener yo que rendir honores de jefe de Estado a Franco.
Creo una comisión de expertos y al final, son libres, independientes, y escribe lo que piensan.
Y creen que, claro, que el protocolo de Estado obliga a que un señor que ha sido enterrado como jefe de Estado sea exhumado como tal.
Por eso la recomendación de la Comisión de Expertos se queda ahí parada, ¿no?
Se queda ahí parada.
Hasta que aparece la proposición no de ley del Partido Socialista.
Bueno, en realidad es un decreto, es un poco al modo también dictatorial, ¿no?
Modificando la ley de memoria histórica.
Yo gobierno por decreto. No, el decreto dice que hay que exhumarlo y que el gobierno lo va a exhumar y tal. Lo que luego presentan es una proposición de ley para reformar la ley de memoria histórica. Sí. Yo me atrevería a decir, igual me arriesgo, a que es casi legislación de caso único, que es que yo aplico, le meto una morcilla a la ley de memoria histórica solo para el caso de Franco, que me lo llevo del Valle de los Caídos y lo pongo donde yo quiero. Quiero recordarte, Fernando, también que el informe de la comisión era muy claro al decir que la basílica donde está Franco es un lugar de culto y que la potestad sobre cualquier cosa que tenga que ver con la basílica primero es del prior del monasterio del Valle de los Caídos y, en segundo lugar, en su caso, de su superior, que es el sumo pontífice. Y eso lo dejaba también cristalino el informe de la comisión. Yo no sé cómo ese asunto va a quedar, si la Iglesia al final, yo creo recordar que hay un recurso precisamente de los benedictinos.
Estaba con, o sea, era una de las, claro, partes demandantes junto a la familia del Supremo.
Ahí hay otra cuestión que es, claro, si el Valle de los Caídos, por su objeto fundacional, debe solo recoger los restos de los fallecidos en la contienda, sí, y Franco no lo es, sí que lo es José Antonio, que fue fusilado en Alicante en plena guerra. La cuestión es qué hacemos con los restos de los benedictinos enterrados allí, ¿no?
Ah, claro. Porque
entonces,
no,
claro, es bastante más complicado.
Pero una última cuestión ya no referida a Franco, sino referida a los que fueron allí enterrados. Porque, bueno, ha habido varios intentos de exhumaciones, de búsqueda de...
De familiares. Sí.
¿Eso es posible o tal y como están enterrados y con el tiempo que ha pasado es una quimera?
Yo he leído el informe que hace sobre este asunto, precisamente a petición de la comisión, el Francisco Echevarría, que es uno de los forenses que más conocen el asunto de las fosas y de los restos de la guerra civil, y él lo que viene a decir es que el estado de las criptas, de los nichos y de los restos en muchos casos están absolutamente deteriorados. Yo entiendo que es legítimo,
claro,
que las familias por quieran supuesto ahora recuperar los restos de sus deudos del monasterio. Yo sí que quería terminar recordando que, bueno, yo he sido amigo de un español que estaba enterrado en el Valle de los Caídos, y no sé si coges la rareza de lo que acabo de decir, pero era un alférez provisional del Ejército Nacional que se le dio por muerto en Teruel.
Ajá.
Y estuvo muchos años una tumba suya con otro cuerpo en el cementerio de Teruel, Eugenio de Azcárraga Vela. Y este señor lo que fue es que le habían hecho prisionero los republicanos, pero su familia hizo un funeral por él porque le dieron por muerto, porque le confundieron con otro que había caído en la batalla de Teruel. Bueno, este señor un día descubre que en el cementerio de Teruel hay una tumba con su nombre, alférez Eugenio Azcárraga, caído por Dios y por España. Y en el año 59, cuando fue a visitar otra vez su tumba, le dijo el enterrador que no, que ya no estaba, que estaba en el Valle de los Caídos. Entonces, y eso lo confirmó.
Es una anécdota, sí, que refleja hasta qué punto es complicada una identificación en este momento.
Eso es. Ahí ven 12.000 restos sin identificar, y sí hay unos 20 y pico mil ya identificados.
Pero Corral, bueno, sí, gracias por haber estado con nosotros explicándonos el abuso de memoria que significa esta decisión del gobierno.
Muchísimas gracias, Fernando Pilar.
Fíjate, Ángel Novo, ahora que tiene tiempo, que sigue en forma, que le gusta caminar y que tiene un motivo importante para hacerlo, ha decidido coger seguramente una mochila con algunas cosas básicas, seguramente su calzado más cómodo, y ponerse en marcha desde Cádiz para venir caminando hasta Madrid. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo va a hacer Ángel y otros muchos como él? Pues por las pensiones. Mira, según los datos que tiene la Seguridad Social, la pensión media de jubilación es de unos 1.140 euros mensuales. Y en cuanto a las altas nuevas, llegan hoy a los 1.300 euros. Pero ojo, esa es la media. Porque es verdad que hay pensiones que superan los 2.000 euros, pero hay otras muchas, muchísimas, que superan por poco los 600 euros. El número de afiliados por pensiones ha aumentado cerca de un 3%, y de la misma manera lo ha hecho el gasto estatal, alcanzando en total unos 9.400 millones de euros, un nuevo récord. El Gobierno sigue diciendo que el sistema público de nuestras pensiones goza de buena salud, pero claro, viendo estas cifras, pues ni tú ni yo lo tenemos claro, ¿no? Porque la población en España envejece, cada vez se tienen menos hijos que mantengan este sistema, y claro está, vivimos más, ¿no?, también, porque mejora la calidad de vida. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, apuntaba en un acto en Santander que habría que complementar la financiación con otros impuestos.
Completar la financiación vía cotizaciones con ingresos tributarios. Y ahí ya se puede discutir si tienen que ser ingresos tributarios ad hoc, creados especialmente esos tributos para las pensiones, o una reforma fiscal justa que haga acopio de más recursos para poder completar los recursos de la Seguridad Social.
¿Vamos a poder mantener nuestro sistema de pensiones? ¿Cómo deja esto a nuestros pensionistas y a los futuros jubilados? Nuestros mayores, claro, no lo ven claro tampoco, piden respuestas, quieren, lógicamente, tener seguras esas pensiones, pensiones dignas también, después de tantos años de esfuerzo y trabajo, y por eso se están movilizando desde hace tiempo. Pero es que ahora han iniciado una marcha desde diferentes puntos de España que les va a traer hasta aquí, hasta Madrid. La cita es el 16 de octubre, frente al Congreso de los Diputados. Y Ángel Novo, como te digo, acaba de salir de Cádiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde vas?
Bueno, en este momento nos encontramos aquí en el pueblo de Aral.
¿A cuántos kilómetros de Cádiz?
Y no hemos salido de Cádiz, ¿eh?
¿De dónde has
salido? De Rota.
De Rota.
Rota.
Discúlpame.
Provincia de Cádiz.
Pues de Rota, exactamente, no de Cádiz capital, ¿eh? Que quede claro, de Rota. ¿A cuántos kilómetros estás de Rota ahora?
Pues ahora estaremos a unos 170 y pico, 76, 78.
No sé si he acertado. ¿De qué llevas de equipaje? ¿Una mochila con algunas cosas básicas, unas zapatillas? ¿Cómo vas?
Pues efectivamente, una mochila, un saco de dormir y muchas pastillas, porque ya las personas de nuestra edad pues llevamos las farmacias con nosotros.
Incorporada, ¿no, Ángel?
Pues sí.
¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo tengo 68 y voy a cumplir.
Bueno, pero en plena forma a pesar de los achaques, ¿no?
Bueno, nos hemos preparado no solo que diciendo tirarnos a la carretera, nos hemos estado preparando una serie de personas, de compañeros y compañeras, y bueno, estamos no en forma, pero sí que podemos aguantar con mucha fuerza y con mucha ilusión el ir a esta manifestación convocada por la COESPE el día 16 a Madrid.
O sea, que vais a hacer toda la ruta a pie hasta Madrid.
Efectivamente, nosotros iniciamos la marcha y una iniciativa que tomamos la plataforma de pensionistas de Rota, la pusimos en contacto con los compañeros de la COESPE y ayuntamiento, algunos, otros no, y nos han dado todo apoyo para dormir, para comer, para pernoctar. Estamos durmiendo en centros de mayores, estamos durmiendo en polideportivos como hoy precisamente, y ayer en Trebujena y hoy aquí en Alará, en corchoneta y con los sacos de dormir.
¿Cuántas personas van contigo?
Personas con 60 y tantos años para arriba, ¿eh?
Claro. ¿Cuántos sois en tu grupo?
Bueno, desde Rota hemos partido, el grupo de pensionistas de Rota hemos partido 14, pero se han ido adheriendo pues compañeros de Málaga, de Tenerife, una compañera, de Córdoba, de Sevilla, de Cádiz, en fin, tenemos 4 o 5 compañeros que se han adherido.
Qué bueno, o sea, que se va incorporando gente, digamos.
Bueno, incorporándose para llegar a Madrid, somos ahora mismo 15 o 16. Ahora mismo en Araab han venido compañeras y compañeros, y son unos 4 o 5 que dicen que también nos van a acompañar hasta Madrid. Se han adherido aquí en Araab. Pero normalmente lo que van haciendo los compañeros y compañeras es que salen de, por ejemplo, de Sanlúcar a Trebujena, se vuelven, los de Trebujena van a Lebrija, se vuelven, los de Lebrija van a Las Cabezas, se vuelven.
Comprendo, así, comprendo.
Van haciendo etapas.
Vais haciendo etapas, pero tú vas a llegar hasta Madrid, lo tienes claro.
Por supuesto.
Vale.
Y me tienen que recoger con una ambulancia para que no llegue a Madrid. Y decirle a los políticos que nosotros el día 28 ya les votamos para que pusieran un gobierno y nos sacaran de este atolladero. Que no pueden tener a los pensionistas, personas con 60 y tantos años, que si el 0,25, que si el 1,6, que si la baja, que si la sube, que si la congela. Nosotros lo que queremos es que las pensiones se brinden en la Constitución, porque nosotros tenemos derecho a vivir una jubilación digna, sin sosiego, sin sobresalto, tranquilidad. Yo podría estar en mi casa con mis hijos, con mis nietos y con mis nietas,
pero estás
en la
carretera. Oye, Ángel, espera un momento, porque igual que tú acabas de salir de Rota, en Cádiz, bueno, acabas de salir, que llevas ya ciento...
Derrota,
sí, en Cádiz, que llevas ya 170 kilómetros. Hay otros compañeros que salen desde otros puntos de España, por ejemplo, también desde el País Vasco, desde Bilbao, como Javi Martínez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Estamos aquí el compañero Luqui y Javi Martínez, dos de los miembros de la Columna Norte. Y un saludo a los de la Columna Sur, hermano.
Gracias, compañero, gracias. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid a decirle a los
políticos. Allí nos daremos un abrazo a la Puerta del Sol, el día 15.
Allí en la Puerta del Sol nos vamos a ver, compañero.
Oye, Javi, ¿tú cuándo has salido?
Nosotros hemos salido este lunes día 23. Hemos acabado hoy la tercera etapa en Espejo, en el pueblo de Espejo.
Uh-huh. ¿Y cuántos kilómetros habéis hecho entonces ya?
70 llevamos.
Bueno, con tiempo suficiente para llegar a Madrid ese próximo 16 de octubre, ¿no?
Por supuesto. Aunque tengamos que andar de noche, pero llegaremos a Madrid a abrazar a los compañeros de la Columna Sur el día 15, allí en Madrid a las 5 de la tarde.
Oye, Javi, ¿tú qué llevas? ¿Una mochila también? ¿Unos zapatos cómodos? ¿Unas zapatillas? ¿Qué equipaje llevas?
Mira, nosotros llevamos 3 furgonetas de apoyo. Una llevamos todo el tema de cocina, de mesas, de sillas, de carpas, etcétera. Luego llevamos otra de pasajeros por si hubiera algún percance y habría que trasladar a alguien. Y luego llevamos una con todas las mochilas.
Ajá,
entonces, o sea, nosotros simplemente llevamos fruta, agua, en otra mochila más pequeña, fruta, agua, un niki, una cosita así, para andar.
Y decía Ángel, yo llevo la farmacia incorporada porque con esta edad ya no me queda más remedio. No sé si en tu caso también tienes por ahí algunas pastillas, algunos tratamientos.
Pues no, en mi caso afortunadamente bueno, de momento no.
O sea, que sin problemas.
Yo te paso con el compañero Luqui porque es un compañero que hizo la marcha de hierro. Estamos haciendo el mismo camino que hicieron en el 92 nuestros compañeros del metal despedidos de Altos Hornos. Te pongo con él, ¿vale?
Hola, Luciano, Luqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Un abrazo solidario para los compañeros de Rota.
Ángel.
Gracias, compañero.
Gracias,
un abrazo.
Eso. Que no quiero interrumpiros, vuestra charla.
Ahora, venga, a tu disposición, díganos.
Bueno, Luqui, entonces, objetivo, llegar a Madrid, 16 de octubre, clarísimo, ¿no?
Sí, bueno, antes, el día 15, confluimos las dos columnas, la de Columna Norte y Columna Sur, y allí haremos un acto reivindicativo. Y luego el día 16, sí, convocados por la COESPE, la Coordinadora Estatal de Pensionistas.
Bien. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a hablar a lo largo de ese camino, con unos y con otros, a ver cómo lo lleváis durante estos días, y luego también ese día 15 cuando lleguéis a Madrid. Suerte en el camino, que os vaya bien. Gracias, Ángel,
vale.
Luqui y Javi, gracias, buenas tardes.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza, descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Ocasión Plus. 7 centros en Madrid y 14 en toda España. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas. Hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.